Mensaje de Juan Bautista. Hemos visto que Juan Bautista, desde antes de nacer, estaba alabando al Señor. Dice que en el vientre de su madre, Elizabeth dice, mi hijo se alegró dentro de mi vientre, porque María estaba por delante con Jesús en su vientre. Y dice, mirando que está en la presencia del Hijo de Dios, él se alegró. No entendemos esto, es casi un milagro, pero muestra que un bebé antes de nacer se alegra. Eso muestra, muy en contra del aborto, ¿verdad? Y muestra que Dios tiene un plan para cada uno desde incluso antes de nacer. Dios tiene un plan para tu vida. Dios quiere bendecirte, Dios quiere usarte, como tenía un plan para la vida de Juan Bautista, y él se alegró cuando se acercaba a Cristo. Así nuestra alegría es cuando estamos cerca de Cristo, andamos cerca de Cristo y cuando estamos sirviendo a Cristo. Juan y Jesús, no sabemos cuántos se relacionaron, no sabemos nada de Jesús hasta 12 años de edad, pero parece que los dos estaban varias veces juntos como primos a través de los años. Si Juan vivió en Jerusalén como su papá era sacerdote, pero parece que los dos de la casa allí en Nazaret, y así que parece que allí tenían relaciones, tratos, pero allí Juan Bautista llegó a ser precursor de su primo Jesucristo. La próxima vez vamos a hablar de las relaciones de Juan y Jesús, y cómo eso cambió la vida de Juan, y cómo Juan fue usado grandemente con otros por conocer a Jesús. Pero de cualquier manera, hoy vamos a mirar los versículos que hablan de la predicación de Juan Bautista y el mensaje. Tres cosas que podemos ver de su mensaje. Primero, predicaba esperanza. Esperanza. La esperanza del reino cercano. Como el hermano Eric dice, que estamos orando por paz en la tierra, en nuestro vecindario, en nuestras vidas, nuestras familias, tantas cosas, y muchos pierden la esperanza. Dice, ya no hay esperanza para nuestro país, ya no hay esperanza para el mundo, no hay esperanza para mi familia. Pero Juan Bautista predicaba esperanza, pero la esperanza que iba a traer el reino de Dios. Sabiendo que Cristo viene en cualquier momento, nos da esperanza. Lo que pasa ahora no es para siempre, es solo hasta que venga Cristo. Y la Biblia dice que no sabemos cuándo será eso. Puede ser en 1,000 años, puede ser en 100 años, puede ser antes de terminar este sermón, que Jesús viene y cada cristiano va para estar con él en el aire. Y por eso siempre advierto y predico. ¿Usted es cierto, seguro que usted es salvo, que usted irá al reino de Dios cuando viene Cristo? Porque en muchas iglesias, muchas iglesias, hoy en día hay muchas iglesias que no predican la palabra de Dios, ¿verdad? Pero en las iglesias que predican la palabra de Dios, muchos son cristianos y van a desaparecer, y algunos que creían que eran cristianos se van a quedar allí. Mi hermana, la segunda después de mí, Luan, se convirtió después de estar en una iglesia y escuchar un sermón de la venida de Jesucristo, y pensó, yo no quiero quedarme aquí en la tierra. Si mi hermano va al cielo y otros van al cielo, yo quiero ir al cielo también. Así que ella dijo, Señor, tú has dicho en la Biblia que Cristo pagó por todo pecado. Nosotros crecimos desde bebé sabiendo la verdad, porque la segunda semana de mi vida, la primera semana de mi vida, creo, mi mamá fue muy fuerte, ¿verdad? Yo nací como su primogénito y en una semana ya estaba en la iglesia. Pero mi mamá me llevó y allí tengo el certificado de presentación al Señor. Y así, desde antes de entender nada, estuve escuchando el Evangelio. Y cuando llegué a entender, entonces no tuve excusa para no saber cómo ser salvo, así con mi hermana. Pero muchos nos ponemos rebeldes hasta que ya un día el Señor habla el corazón y decimos, yo soy un gran pecador. Y aunque yo sé cómo ser salvo, yo no soy salvo. Yo necesito arrepentirme de mi maldad. Decir, yo soy muy malo, muy pecador. Y Señor, perdóname. Yo quiero aceptar a Cristo para perdonarme. Creo en Él para cambiar mi vida. Así encontramos esto en Mateo 3:1, el primer versículo que veremos del mensaje de Juan el Bautista, un mensaje de esperanza. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Interesante que estaba en el desierto y la gente fue al desierto para escucharlo. Es que yo no soy Juan el Bautista, ¿verdad? Por eso la gente no viene a la iglesia, ¿ves? Incluso que solo tenemos un lugar cómodo aquí en el centro del pueblo, ¿verdad? Pero hay algunos que vienen de ustedes de lejos, ¿verdad? Algunos de San Francisco, otros de Vallejo, diferentes lugares. Pero la gente cuando quería escuchar la palabra, tenían hambre y sed de la palabra de Dios y no veía en la predicación de sacerdotes que no eran los creyentes. Los sacerdotes de los judíos eran los más incrédulos realmente. Venían de una secta, había varias sectas. Los fariseos creían más la Biblia. Los saduceos, que eran los sacerdotes, no creían la resurrección de la Biblia o nada. Por esa razón, la gente estaba cansado de escuchar solo debates y argumentos y predicación en contra de la verdad. Y cuando vino alguien predicando paz, el reino de Dios, esperanza, hasta iban al desierto para escucharlo, ¿verdad? Así que si tú eres fiel y muestras a la gente el gozo del Señor, la esperanza de Cristo, puede ser que gente llegue a ti. ¿Verdad? Es como este señor que cada par de años me llega porque aunque no quiere aceptar a Cristo, no quiere, pero llegan momentos cuando él sabe dónde va a escuchar la verdad. Y entonces cada vez que está desesperado, aquí viene otra vez para escuchar la verdad, otra vez que Jesús salva. Pero versículo 2 dice allí, Mateo 3:2, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El hecho es que tanto Juan, que era de familia de sacerdotes, recuerda su papá Zacarías, era sacerdote, parece que Juan desde niño quería saber mucho del Señor y él fue al desierto para aprender del Señor. Lo más probable, les dije la otra semana, cuando yo fui a Israel, al sur, un poco al sur del Mar Muerto, tiene como una montaña, ¿verdad?, muy alta en el desierto, que encima de la montaña tiene una pequeña ciudad Masada. Y entonces allí eran los esenios, que era un grupo de estudiantes de la Biblia que han encontrado los rollos del Mar Muerto en esa zona, ¿verdad?, en las cuevas de esa montaña de Masada. Y entonces ellos dedicaron su vida a estudiar la Biblia. Lo más probable es que Juan el Bautista estudió con ellos. Una vida bien estricta, una vida bien dedicada al Señor, meditando en la Biblia mañana y noche. Eran como monjes judíos, podemos decir, ¿verdad? Pero de monjes que creían la Biblia, estudiaban la Biblia. Y así que él, como la gente saliendo de la ciudad, Juan el Bautista y la gente salió del lugar de religión, de la ciudad de Jerusalén, con el templo y todo lo bonito que estaba allí. Es que el templo de Jerusalén en aquellos días fue encubierto de una chapa de oro. Si uno estaba allí en el Monte de Olivos, donde tenía el huerto de Getsemaní, allí se ve toda la ciudad de Jerusalén, uno hubiera visto una ciudad que parecía puro oro, porque en esa parte de la ciudad, especialmente el templo, todo encubierto de oro, ¿verdad? De hecho, en el año 70 después de Cristo, los soldados romanos con el general Tito entró y destruyó la ciudad y Cristo profetizó, van a quitar, no habrá ni una piedra sobre otro, van a quitar cada piedra. Y las piedras, como toda esa plataforma, hasta el techo, hasta aquí, era una sola piedra. Usted va a Jerusalén y usted ve que no estamos hablando de tabiques como nosotros. Estamos hablando de piedras acortadas del monte y allí eran piedras grandes sobre piedras grandes. Y los judíos se rieron, pero es lo que pasó. Entraron los soldados romanos y quitaron con todos los soldados piedras sobre piedras. ¿Por qué lo hicieron? Porque entre las piedras y sobre las piedras estaba todo con chapa de oro. Y ellos querían raspar todo el oro. Así que quitaron piedra sobre piedra para tener todo el oro de la ciudad. De cualquier manera, entonces, aquí tiene que, era un lugar bonito con el tiempo de Cristo, hasta el año 70 después de Cristo, un lugar precioso. Herodes quería impresionar, era como primo de los judíos, no era realmente un judío, pero él quería impresionar a los judíos como un buen político, ¿verdad? Es que este año los políticos están prometiendo, usted va a recibir un cheque de $600 más, y entonces va a recibir un cheque de $1,400 más, y quieren impresionarte con cuánto te pueden dar, ¿verdad? Y así es que Herodes quería impresionar a la gente con cuán bonito podría ser su templo y su ciudad, aunque a él no le importaba nada de eso. Pero entonces allí estaba Juan el Bautista, la gente saliendo de este lugar de religión preciosa, saliendo de donde hacían sacrificios y lo demás, porque era pura tontería. Era todo hipocresía. Y la gente sabe cuando la religión es hipócrita y cuando es real. Y ellos querían salir de la hipocresía y buscar algo que era real. Así que fueron donde uno estaba predicando el reino de Dios, que iba a darles una esperanza real. Pero allí encontramos entonces que para hacerlo, tiene que dejar tu fe en la religión, tu fe en tu defensa de tu religión, y para no disfrutar las cosas mundanas, no tener tanto interés en riquezas, incluso arrepentirse. Y decía, mira, yo he amado demasiado las riquezas. Y Juan, para mostrar hasta qué extremo uno podría dejar las riquezas, él vivió de langostas y miel silvestre, y se vistió de pelo de camello y allí en el desierto para mostrar, mira, tú puedes ser gozoso y feliz sin las cosas, sin materialismo. Y no necesitas religión, necesitas a Cristo para perdonar el pecado y darte gozo y paz. Aquí encontramos entonces que en aquellos días Juan el Bautista predicando en el desierto, la gente fue allí para escuchar, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si usted está arrepentido, Cristo entonces puede ser tu rey, tu señor, y vas a tener su reino de paz como príncipe de paz. Uno que deja su fe en religión, lo que pasa es que tú hablas con la gente, debes creer en el Señor Jesús. Oh, yo tendría que dejar mi religión, y mi religión es muy buena religión. Y entonces debatan y quieren defender su religión. Tienes que decir, no, no voy a defender o debatir religión. No voy a confiar en ninguna religión. Voy a buscar a Jesucristo, de quien predica Juan el Bautista, y Él es el príncipe de paz. La religión no me da paz, Cristo me da paz. Materialismo no me da paz, Cristo me da paz. Y así que puedo tener gozo y alegría sabiendo que Él viene y Él va a reinar y habrá un reino milenial de paz en la tierra. Y después de destruir la tierra y quemarla después del reino milenial, según de Pedro 3, entonces el Señor va a rehacer toda la tierra otra vez. Así que en cualquier momento Cristo viene, y 1 de Tesalonicenses 4 dice que vamos todos los cristianos a ascender en el rapto al cielo. Estaremos allí 7 años de premios del Señor. En la tierra 7 años de gran tribulación. Y entonces viene Cristo otra vez con nosotros que subimos con Él para volver y reinar por 1,000 años en la tierra. Y después de los 1,000 años se destruye la tierra y se hace la tierra todo nuevo y allí vamos a vivir eternamente para la gloria del Señor. Vaya, qué reino de paz. Bueno, normalmente no tomo preguntas, pero dígame. Ezequiel 23 o 37?
33.
Ezequiel 33 primero habla del nuevo pacto, de cómo Cristo viene para establecer un nuevo pacto para nosotros. Luego está hablando de la batalla de Armagedón en esa parte. Y está hablando de las grandes guerras, ¿verdad?, de mitad de la gran tribulación hasta llegar el reino milenial del Señor. Y así que en Ezequiel hay que interpretarlo conforme a Apocalipsis. Y entonces se ve que Ezequiel está diciendo, mira, habrá una gran guerra con Gog y Magog, que es Rusia y Persia en parte también, pero más que Rusia y lo que sería la parte un poco al sur de Alemania, ¿verdad? Por allí entonces, y allí va a ser una gran guerra. Y entonces el Señor va a ganar la batalla.
¿Y qué es el Atalaya?
Atalaya en aquellos días era guardia de la ciudad. La ciudad tenía una torre. Y entonces el Atalaya tenía que advertir a la gente cuando venían enemigos. Eso en primer lugar está hablando de que van a venir los babilonios, los caldeos, para atacar a Jerusalén. Y dice que un hombre tiene que advertirles cuando viene, y si no advierte la ciudad, van a atacar y van a destruir la ciudad. Y así que dos veces había guerra, uno contra Israel en el norte, donde perdieron en 722 antes de Cristo, y entonces Jerusalén cayó bajo Nabucodonosor en 586 antes de Cristo. Ya tiene clase esta noche, ¿verdad? Pero allí tiene 586, viene en Babilonia y destruye, porque el atalaya no quería dar advertencia. Entonces, espiritualmente estaba diciendo que los líderes espirituales, como los sacerdotes, eran los atalayas para advertir espiritualmente de enemigos espirituales. Y ellos no estaban advirtiendo. Y por esa razón, Dios dejó la ciudad de Jerusalén caer y en ese año fueron a cautiverio hasta la venida de Cristo. Realmente volvieron después de 70 años con Nehemías y Esdras, reconstruyeron, pero entonces dejaron al Señor porque los atalayas de aquel día no querían advertir. Y para nosotros, somos nosotros atalayas del Señor para advertir el mundo del pecado y dar el mensaje de Juan el Bautista, arrepentirse porque el reino de Dios se acerca. Así es. Ok, eso es relacionado como es profecía, pero es otra cosa. Pero aquí encontramos que primero predicaba esperanza del reino cercano. Segundo, versículo, vamos a cambiar a Lucas 3 ahora. Lucas 3, versículo 2, que dice lo mismo, pero lo explica más. Ahora, el énfasis no es solo reino cercano, pero cómo prepararse para el reino cercano por medio del arrepentimiento. Y está diciendo Juan Bautista, hace falta un arrepentimiento de corazón, no solamente aparentar, oh Señor, lo siento que pequé, perdóname, no, sino de corazón, un arrepentimiento real para tener primero perdón de los pecados y segundo, para estar preparado para saber que usted irá al reino. El énfasis de Juan el Bautista es que hay mucha gente que dice, Señor, perdóname, perdóname, creo en Jesús, pero realmente no quieren dejar su pecado y no confían en Cristo a ayudarles a vivir una vida santa y no tienen perdón de los pecados y no van a ir al cielo de verdad si no se han arrepentido de corazón con sinceridad. Lucas 3, versículo 2. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, casi la misma cosa. Y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando, nota esto, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Así que este versículo es muy importante para mí, ¿verdad? La manera que lo dice. Porque en Hechos capítulo 2, habla de cuando la iglesia comienza, ¿verdad? Y dice que nosotros debemos arrepentirnos, ¿verdad? Y entonces dice para el perdón, arrepentirse y bautizarse para el perdón de los pecados. Y muchos dicen, mira, eso dice que hay que bautizarse para el perdón de los pecados. Así que el bautismo te da perdón de los pecados, ¿verdad? Porque es para perdón de los pecados. Bueno, mira la palabra para aquí. Es que hay que arrepentirse para perdón pecados, en sentido de que tú no puedes tener nada sino un bautismo para perdón los pecados, bautismo de arrepentimiento para perdón los pecados. El hecho es que encontramos que esto puede ser para ganar o puede ser para mostrar que tiene perdón los pecados. Así que aquí uno, ¿verdad?, no se arrepiente, uno para mostrar que tiene perdón los pecados se bautiza en un bautismo de arrepentimiento. Así que hay dos cosas de para, uno es para ganar, otro es para mostrar que tiene una cosa. Y aquí es para mostrar que tiene perdón los pecados, usted se bautiza con el bautismo de arrepentimiento para mostrar que usted está arrepentido. Pero hay muchos, dice, que se bautizan, pero realmente no están arrepentidos. Y muestran que no tienen perdón los pecados, porque no era un bautismo sincero o arrepentimiento sincero. Versículo 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Así que el arrepentimiento verdadero cambia tu vida. No es solamente un sentimiento, oh, me siento mal por pecar. No, es un deseo de cambiar. Y es un reconocimiento que no puedo cambiarme a mí mismo. Por eso necesito a Jesús a cambiarme. Estoy arrepentido en el sentido de querer cambiar. Y entonces arrepentido de tratar de cambiarme a mí mismo. Porque ya digo, Cristo, te busco a ti. Solo tú puedes cambiarme. Y así que dice versículo 5, después de 4, enderezar sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios, la gran promesa de esperanza. Cuando uno está tan arrepentido que busca a Cristo para cambiar su vida y Cristo hace su vida más derecho, no torcido, con pecado. Y entonces dice, decía a las multitudes, versículo 7, que salían para ser bautizados. Muchos eran falsos, no estaban arrepentidos, pero querían ser bautizados. Y entonces dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Parece que ustedes nunca aprendieron qué dice la Biblia de qué es el arrepentimiento y qué es la fe verdadera. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es que yo no puedo, Dios mira el corazón, pero Dios también mira si cuando el corazón está cambiado, si se produjo frutos. Así que pues nosotros no podemos juzgar el corazón de nadie, pero podemos ser inspectores de fruta, ¿verdad? Y decir, usted tiene fruto de conocimiento, no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aun de estas piedras. Ellos estaban diciendo dos cosas aquí. Primero, yo soy buena gente, y no estaban arrepentidos, o yo puedo cambiarme a mí mismo. Y no sabían que necesitaban Cristo para cambiar sus corazones y salvarlos. Segundo, querían decir, yo soy un judío, yo soy religioso, yo voy a la iglesia, y eso muestra que ya soy salvo. Y Cristo dice, solo porque naces en una familia cristiana no significa que tú eres cristiano. Solo porque tú duermes en un garaje de una casa no significa que usted es un carro, porque los carros están en los garajes, ¿verdad? El garaje está hecho para carros. Si tú duermes en un garaje, eso te hace un carro porque estás donde están los carros. El hecho es que hay muchos que están donde hay cristianos, en las iglesias, pero eso no les hace cristianos. Hay muchos que nacen de familias cristianas. Eso fue mi problema de niño. Por eso no acepté a Cristo hasta 9 años de edad. Acepté a Cristo como 59 años atrás, pero cuando tenía 9 años de edad. Y entonces allí dije, bueno, mi mamá es cristiana, no sé de mi papá, hasta él me engañó. Pero yo dije, ya estoy en una familia cristiana, ya soy salvo. Y yo nací desde la primera semana de mi vida. Fui a la iglesia, pero una noche en un campamento, otros jóvenes estaban diciendo, yo me arrepentí, acepté a Cristo, gracias a Dios que soy salvo. Yo nunca pude apuntar un tiempo cuando me arrepentí sinceramente, cuando lloré de mis pecados, cuando acepté a Cristo. Y así que tenía que decir, mira, solo porque estoy en una familia cristiana no me hace cristiano. Solo porque los judíos eran hijos de Abraham no les hizo con la fe de Abraham. Y así que yo tenía que aceptar a Cristo para cambiar mi vida y salvar mi alma. Así que muchos de ellos querían bautismo de agua para perdón de los pecados. Y el Señor dice, no, no es el bautismo de agua que le perdona los pecados. Primera de Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora no salva. Oh, hay un bautismo que salva, ¿verdad? Pero explica, no quitando las inmundicias de la carne, sino la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Amén. No es el bautismo de agua que me salva, que me perdona, que me lava pecados. Esto es un símbolo del bautismo de mi conciencia, de mi corazón, cuando puse fe en la muerte y resurrección de Jesús. Pero ellos, muchos, tenían fe en el bautismo de agua en vez del bautismo de arrepentimiento. Y a solo el bautismo de arrepentimiento podría darles perdón de los pecados, no el bautismo de agua. Y hay dos cosas. Uno es un bautismo adentro en mi conciencia y mi corazón. Y el otro es lo que hago después de ser salvo de un bautismo. Pero el hecho es que ellos querían este bautismo de Juan para jactarse. Yo soy bautizado. Yo soy miembro del reino de Dios que predica Juan. Pero no quieren el bautismo de arrepentimiento, que era también el bautismo del Espíritu. Confían en sus profesiones de fe. Confían en su bautismo de agua, en lavar la piel de la carne. Querían identificarse con familia cristiana. Querían identificarse como miembro de una iglesia, pero no tenían interés en arrepentimiento. No tenían interés en enderezar sus sendas y bajar, como dice, el monte de su orgullo y allanarse humildemente delante del Señor. Pero Dios busca frutos dignos de arrepentimiento, no formalidades dignos de jactancia. Muchos quieren jactar. Yo soy miembro de esta iglesia. Yo soy bautizado. Dios no quiere esas jactancias de formalidades. Dios quiere frutos dignos de arrepentimiento, que es humildad. Así que Él vino predicando un bautismo del Espíritu, que era confesar el pecado, dejar el Espíritu cambiar tu vida. Y dice, vas a tener el bautismo del Espíritu de Cristo cuando Cristo te da su Espíritu, o el que viene para bautizar con el Espíritu también va a bautizar con fuego para los que no quieren aceptar el bautismo del Espíritu y hacer un hombre espiritual. Así que Lucas 3:9, también el hacha está puesto en la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta, se echa en el fuego. Mateo 3, versículo 11, 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Así que no se bautiza para tener arrepentimiento. No, se bautiza para mostrar que tiene arrepentimiento. Muchos dicen, oh, yo me bautizo para tener arrepentimiento. Pero no, me bautizo para mostrar que ya tengo arrepentimiento. Así que el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, dice Juan Bautista en Mateo 3:11, él es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Escoge, deja el Espíritu Santo cambiar tu vida, confiar en su poder por ser arrepentido y tener fe en Cristo, o él te va a bautizar en fuego un día y vas a ir al lago de fuego para morir eternamente. Así que esto muestra el tipo de cambio que cada uno debe experimentar. Para la gente común, para publicanos, era una manera de vivir una vida, mostrar que estás arrepentido, y para otro era como soldado otra cosa. Así tiene en versículo 10 aquí, creo que eso es Lucas 3:10, la gente preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? ¿Cómo voy a demostrar frutos dignos de arrepentimiento? ¿Cómo voy a demostrar que estoy arrepentido? Respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas para la gente común, dale al que no tiene una túnica. El que tiene para comer, haga lo mismo, comparte tu comida para mostrar que estás cambiado y no tacañoso. Vinieron pues unos publicanos que cobraban demasiados impuestos injustamente y dijeron, queremos ser bautizados también. No queremos dejar de estafar a la gente, pero queremos mostrar que somos religiosos, ¿verdad? Ser bautizados. Y dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Deja de estafar a la gente. Dejar al Señor hacerte un hombre humilde y fiel. También les preguntaron soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos para mostrar que estamos arrepentidos? Y les dijo, no hagáis extorsión de nadie, porque los soldados estaban extorsionando a la gente, torciendo su brazo para, dame lo que yo quiero, te voy a maltratar. Ni calumniéis, porque estaban hablando mal de la gente, y contentaos con vuestro salario. Interesante, la palabra salario viene de sal, porque los soldados recibieron su dinero en sal. Es que sal era una cosa costosa, y así que un bloque de sal para ti, dos bloques de sal para ti, tú eres muy rico, tienes dos bloques de sal. Venía su salario, ¿verdad? Y dice, ¿usted se queja que un soldado no gana mucho dinero? Muestra que usted confía en Dios para tus necesidades y provisiones y estar contento con el trabajo que tienes. Así que cada uno, algunos para ser generosos, otros para estar contentos, muestra de alguna manera que están arrepentidos y sinceros, que Cristo ha cambiado su vida. Tú tienes cosas que tienen que cambiar en tu vida. Y cuando Cristo cambia tu vida, la gente, si quiero saber, a lo mejor puedo preguntar a tus padres o tus hermanos. ¿Tu hermano o tu hijo es perfecto? Y me van a decir, no, él necesita cambiar esto o la otra cosa. Tú sabes que hay cosas para cambiar en tu vida. Con cada uno es diferente cosa, pero en cada uno es un cambio de corazón que resulta en cambio de vida. Y para terminar, no voy a hablar mucho de esto sino la próxima vez. Él predicaba después de la esperanza del reino, después del arrepentimiento para perdón y entrar al reino. Tercero, predicaba a Jesús. Que solo Jesús podría cambiar su vida y darle entrada al reino. El Cristo, Dios el Rey, merece humilde sumisión. Y Él dice, yo no soy digno de desatar su calzado. Él que yo quiero someterme a Él, quiero adorarle a Él. Y así en Juan 1:36, cuando está con los discípulos, apunta a Jesús en Juan 1:36 y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Él que bautiza con su Espíritu. Es Él que quita tu pecado. Es Él que te da entrada al reino. Confía en Jesús para hacer esto y tú serás salvo de verdad. Él cambiará tu vida. Y si rehusas su bautismo del Espíritu, que viene con arrepentimiento, entonces vas a tener el bautismo de fuego, Acepta a Jesús, entrégate a Jesús, confía solo en Jesús para cambiar sus vidas.